¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros aquí, contigo, acompañándote. Son las 12 y 20. Nosotros somos Herrera en COPE más Madrid y estamos a jueves 4 de enero del 2018.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Sí, señor, sí, señor. Teresa Fernández Almagro, que nos ha, puesto esta música muy adecuada para el día de hoy, en que estamos ya esperando que lleguen los reyes ya a cada una de las casas de nuestros hogares. Susana Alonso en la producción y Ana Pastor, que es la que te está contando estas cosillas. Y fíjate si viene a colación hoy esta canción también, porque estos días hablamos de milagros. Y hablamos de los Reyes Magos, y es que ayer tuvo lugar como entre las 9 y 9:30 un milagro, y fue un milagro acontecido precisamente en la calle de los Reyes Magos, aquí en Madrid. ¿Y cuál fue el milagro? Pues que el coche que tuvo un accidente en esa vía, a esa hora más o menos, un accidente gordo, con el que atravesó más o menos un puente de la avenida de Mediterráneo de 10 metros y que tuvo la suerte de no caer en el túnel, pues el hombre que conducía ese vehículo resultó herido levemente. Ese es el milagro, porque el accidente fue espectacular. Unos 10 metros de anchura, como te digo, son los que atravesó con su coche. Dice que se le aceleró. Gracias a Dios, pues otros vehículos que estuvieron implicados no tuvieron tampoco heridos. En fin, pues es un milagro que aconteció en la calle Reyes Magos y parece que todo, no sé, es una señal, no sé. Bueno, pues en esto continuamos, en la situación de esas calles en las que ocurren en muchas ocasiones accidentes que no llegan a más y que se quedan en un susto, en esas calles y en esas carreteras de la comunidad. Así que saludo a Patricia Arriaga desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por niebla todavía en las carreteras madrileñas. Podrán encontrar bancos de niebla en la A1 a la altura del Molar y también en la A6 a su paso por Las Matas. También encontrarán tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles.
Muchísimas gracias. Y ahora queremos saber cómo están las calles de la capital y lo hacemos gracias a Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Como cabía esperar, hoy tenemos más tráfico en las áreas de comercio, en los alrededores de los grandes centros comerciales. Lo único que no llegan a ser problemas de tráfico, simplemente una mayor concentración. Es el caso de Raimundo Fernández Villaverde en esos movimientos hacia General Moscardó, Orense, hacia los alrededores de ese tramo del Paseo de la Castellana. También el área de Goya, Conde de Peñalver, calle de Alcalá, los bulevares, concretamente la calle Carranza en sentido Plaza de Alonso Martínez. Y hoy también se está notando el corte de la Gran Vía en la Plaza de España. Los conductores que vengan por la A5, que prevean que tienen la cuesta de San Vicente bastante llena de vehículos. Si van de paso, lo ideal es que tomen el Paseo de Extremadura, Puerta del Ángel, Puente de Segovia.
Y a las 12 y 24 aquí en Herrera, en COPE más Madrid, vemos cómo está la situación meteorológica gracias a el parte que siempre leemos de la AEMET. Ellos nos cuentan que para hoy jueves en la Comunidad de Madrid va a haber cielos cubiertos con brumas matinales y alguna llovizna. El día va a estar poco nuboso o cubierto de nubes bajas, con más claros en las sierras, sobre todo en zonas altas donde quedará poco nuboso. Se prevén brumas que pueden ir acompañadas localmente de nieblas matinales y alguna llovizna. La temperatura no se ha modificado mucho. Tenemos máximas de 14 grados, por ejemplo, que será la temperatura a la que llegarán en Alcalá de Henares. En Getafe llegarán a los 12, en Collado Villalba a los 13, que no está nada mal. Y las mínimas en estas zonas también, por ejemplo, serán en Alcalá 4 grados, en Getafe 8, en Collado Villalba 6. No está mal la temperatura templada, eso sí, estas nubes que hacen que quizá deriven en lluvia a lo largo de la tarde, incluso mañana puede llover. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Espectacular el accidente que tuvo lugar ayer durante la tarde-noche, en lo que estábamos contando, que para mí es un milagro. Este
sí,
tipo de accidentes.
Sí, según lo estabas contando, yo no conocía la noticia, pero la verdad es que es sorprendente.
¿Eh? Donde hay varios coches implicados y donde uno de ellos salta 10 metros y lo único que ocurre es que hay, por supuesto, rotura, se rompió el muro, etcétera. Pero la persona que sufre ese accidente simplemente sale herida leve.
Tendría a su angelito de la guarda, que le está acompañando en ese momento. Y pues sí, seguramente
que
si no es un milagro, está muy cerca de serlo, por lo menos para nosotros.
Y no voy a decir milagro porque se lo curraron los del Atleti, ¿no? Ayer se lo estuvieron
era
ahí.
Un partido que se preveía que el Atleti era muy superior al Lleida, pero luego hay que ir a jugar porque son de estos partidos tontos que tienes a principio de año, que la gente todavía está pensando un poco en las vacaciones de Navidad, que te ves ante un rival que es inferior a ti y siempre puede que se produzca pues un poco de relajación, pero en el caso del Atlético no fue así, goleó por 4-0 al Lleida y digamos que ya tiene un pasito, un piececito en los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque evidentemente habrá que jugar el partido de vuelta que se disputará la semana que viene en el estadio Vicente Calderón, madre mía, yo me he ido ya un año atrás en el Metropolitano, sí,
pero anclada en el año anterior.
Es que me cuesta mucho todavía, ¿eh? Y sí. Supongo que no sea la primera vez que me equivoque, que lo diré un par de veces más a lo largo del año, bueno, pues eso, en el Metropolitano que se jugará el partido de vuelta. La gran noticia ayer fue que debutaron Diego Costa y Vitolo, especialmente Diego Costa, que además lo hizo, pues como es él, marcando un gol, medio lesionándose, teniendo una trifulca.
Todo.
Sí, bueno, sí. Pues es Diego Costa en estado puro, como ayer dijo Rubén Martín, la bestia, ¿no? La bestia del Atlético de Madrid, y va a ser un futbolista, desde luego, muy importante para el Atlético de Madrid, no solo en la Copa del Rey, sino también en la Liga. Además, hoy tenemos otros dos partidos que juegan los equipos madrileños en la Copa del Rey. A las 7 de la tarde va a jugar el Leganés contra el Villarreal en casa, partido importante para los hombres del Leganés, que por cierto, los que no juegan están haciendo una visita a los niños que están enfermitos en los hospitales, que siempre es una buena acción que vayan a ver pues a sus ídolos, ¿no? Y que en estos días tan especiales para todos los niños, pero en especial para aquellos que no lo pueden disfrutar como el resto, pues que vayan estos futbolistas, que siempre es una buena acción, y que me gusta que estas costumbres buenas no las pierdan ninguno de los clubes, por lo menos los de la Comunidad de Madrid.
Es un chute de energía y de alegría para ellos.
Seguramente que sí. Es la oportunidad de ver a sus ídolos de cerca y seguramente que los más peques van a arrancarles una sonrisa, ¿no? En estos momentos difíciles que están pasando ellos y todas sus familias. Y al margen de eso, al margen de ese partido que va a jugar el Leganés contra el Villarreal, también tenemos el Real Madrid que jugará a las 9 en Soria. Estaba viajando el Real Madrid en carretera, que
va
es algo...
a pasar un poco de frío.
Sí,
¿eh?
sí, pero bueno, es lo que tiene. Y fíjate que el Madrid ha salido a las 10 en carretera, que es muy raro que el Real Madrid viaje en autobús, pero lo está haciendo porque, claro, las comunicaciones con Soria no son los mejores por tren o por otro tipo de medio de comunicación. Y en Soria, evidentemente, lo están aprovechando esto para reclamar tren digno para Soria ya.
Podían haber ido en camello con los Reyes, que
por
seguro
ejemplo,
que están pasando por allí.
Hubieran tardado un poquito más y no sé si con tanto los jugadores hubieran llegado en condiciones para disputar este partido. Bueno, que habrá muchas novedades porque las grandes estrellas del Real Madrid no han viajado, excepto Bale, que sí se espera que sea titular esta noche.
Has hecho ya tus peticiones, iba a decir compras. No sé si tú compras alguna cosa para regalar y otras se las encargas a los Reyes.
Yo encargo todo a los Reyes.
Todo a los Reyes.
Todo a los Reyes. Lo único que compro para los Reyes es un poquito de turrón, un poquito de zanahorita para los camellos. Y les dejo una copita a los Reyes.
Pues, el otro día vi un anuncio, lo voy a decir, que me gustó mucho al principio. Luego ya el resto no estuve muy atenta, pero les dejaban a los Reyes Magos 3 plátanos.
También. Yo tengo una prima que le deja plátanos.
Me pareció una idea estupenda, dejar 3 plátanos a los Reyes.
Yo dejo de todo, galletas, dulces.
Sí, yo también. Dejo polvorones y dejo pues agua
que
para los camellos.
Que se sirvan agua.
Pero mira, este año les vamos a dejar algo de fruta.
Pues
no,
mira,
se me había ocurrido
es extraordinario. Fruta. Bueno. Fruta navideña también le puedes dejar.
Bueno, pues a ver qué tal hoy el Real Madrid, Arantxa, y en Soria, por tierras sorianas.
Pues mañana te contaré.
A ver qué tal. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green, finca de eventos situada en la salida 51 de la Nacional 2, con aparcamiento, amplios jardines donde realizar tu ceremonia civil, carpa acristalada con decoración minimalista, todo lo que necesitas para que tu boda sea especial y diferente. Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green.
En HR Motor nos hemos vuelto locos, pero mejor para ti. Liquidamos 200 vehículos kilómetro cero seminuevos de todas las marcas y también industriales y solo hasta final de año. Financiación total sin entrada. ¡Felices fiestas!
Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz y en hrmotor.com.
Argüelles Automóviles tiene el placer de invitarle
a nuestra fiesta de cumpleaños.
Coches desde 3.000 euros, financiación total y descuentos, descuentos, descuentos. Argüelles Automóviles, Galileo 5 y 7, Madrid, 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com.
¡Feliz 51 aniversario!
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me?
12 y 32, es hora de oxigenarse. ¿Y cómo podemos oxigenarnos en Madrid? Pues lo tenemos facilísimo. Recorremos unos cuantos kilómetros hacia el norte y nos encontramos con el Parque Nacional de Guadarrama, que es una de las riquezas más importantes que tenemos en nuestra comunidad. Y para hablar del Parque Nacional de Guadarrama y más concretamente del Plan Rector de Uso y Gestión, es decir, del PRUG, que se puso en marcha o se puso a disposición de todo aquel que quiera consultarlo, es un plan en el que van a intentar de darle alguna vuelta a toda la ley que abarca este parque para mejorar su situación, para mejorar las visitas. Bueno, pues se pueden presentar alegaciones, se puede participar en este plan rector de uso de gestión en el PRUG. Atañe a dos comunidades. Por una parte, atañe a la Junta de Castilla y León. Está en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid también. Estas dos provincias, estas dos comunidades están pendientes porque comparte espacio de ambas y tenemos con nosotros a Paco Cantó, que es naturalista y que es miembro del patronato del Parque Nacional de Guadarrama. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo
Hola,
estás?
Muy buenos días.
Que se puso a disposición de público, a disposición de todo el que quiera leerlo y saber lo que se está haciendo en diciembre. ¿Cuántos días nos quedan para poder...?
Desde el día de su publicación, que ha sido a finales de diciembre, el 27 de diciembre, hay 45 días naturales. O sea, que a finales de enero, primero de febrero, es cuando se tiene que haber presentado todo. O sea, no hay mucho tiempo. Es un documento de unas 100 páginas, pero tiene muchos mapas y muchos anexos. O sea, que es lento de leer. Bueno, esto viene de un trabajo de ya casi 2 años. O sea, que, y es el reglamento que va a regular todas las actividades que hacemos en este espacio natural protegido. Yo soy también vocal de la Federación de Montañismo y los montañeros, pues, somos los usuarios más, digamos, interesados en que esto funcione y que se haga bien. Se van a tener que limitar algunas cosas porque sufre mucha presión humana. Es un privilegio, tú lo has dicho, Madrid cuenta con espacios naturales de interés excepcional, con especies en peligro de extinción a muy pocos kilómetros de su centro. Eso no lo tiene ninguna capital europea. Es un privilegio que tenemos los madrileños, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que disfrutarlo, podemos aprender. Es una biblioteca, es un lugar de aprendizaje donde ir con colegio, con niños para educarles en medio ambiente, pero hay que cuidarlo y para eso hay que organizarlo, hay que ordenarlo.
Lo primero que te voy a pedir es que nos hagas un balance, como parte muy implicada en este parque, desde que se declaró en el 2013 parque nacional hasta ahora.
Bueno, pues la ley que se hizo, estas cosas de los diputados que van con prisa, yo creo, pues hicieron una ley muy laxa, muy ambigua, de muy poco contenido, que luego estaba necesitada de este reglamento, de este plan rector y su gestión, que todos los parques nacionales lo tienen, todos los espacios naturales protegidos lo tienen, y eso se va a imponer ahora, y además luego se puede renovar dentro de 10 años, en un tiempo, o pues, si fuera necesario, si cambian las cosas, se puede cambiar. O sea, es más flexible que las leyes, que hay que reunir a todos los diputados, a los grupos parlamentarios, aprobarlo, etcétera. Y desde entonces ahora, pues el parque ha estado un poco en stand-by, porque tampoco ha tenido demasiado presupuesto, tampoco ha tenido demasiado personal dedicado, y eso también es importante. En este plan de gestión se indican las inversiones que hay que hacer, el presupuesto que se va a gastar. Eso todo va a estar transparente y a la vista. Entonces, hasta ahora el parque se le ha dado publicidad, se ha ido muchas visitas oficiales, va mucha gente, ha aumentado mucho el número de visitantes, pero con mucha desinformación. Entonces hace falta algo de esto.
¿Pero qué infraestructuras o qué cosas se han hecho en el parque
bueno,
en estos años? En
algunas
estos
cosas se han hecho, sí, todo hay que reconocerlo. Mira, por ejemplo, se han acondicionado algunos aparcamientos en el puerto de Navafría, en el puerto de la Morcuera, se han, eso en la línea de ir dando lugares alternativos, porque hasta ahora todo el mundo va al puerto de Navacerrada, al puerto de Cotos. Hay más sitios. Hay que descentralizar, hay que dispersar un poco y que la gente vaya a más sitios. Mira, un detalle, una cosa importante y que lo podemos ver cada vez que vayamos. En el puerto de Cotos se está enterrando una línea de alta tensión feísima, una torre y unos cables horribles que fueron de un intento de urbanización, que aquello se intentó hacer allí una serie de complejos turísticos aberrantes en los años 70. Bueno, pues eso afeaba el paisaje, no permitía tener una foto bonita de las cumbres de la cuerda larga, de la cabeza de hierro.
¿En el puerto de Cotos? ¿Pero en
qué
zona?
De Cotos,
porque ya se quitó el Telesilla,
sí,
que eran
bueno, pues
los grandes
enfrente,
cables.
Enfrente, sí. Ya hacia mirando a Cabezas de Hierro.
Sí.
El paisaje de Cabezas de Hierro vuelve a ser virgen. Ahora, se han quitado esos cables, los estaban quitando hace poco, yo creo que ya debió terminar las obras, y eso ha sido motivado por el Parque Nacional, que es una obra costosa, ¿eh? Enterrar una línea de alta tensión es muy costoso, pero se ha hecho el esfuerzo, yo creo que habrá habido algún fondo europeo, algo que estos espacios naturales protegidos permiten canalizar esas subvenciones, y eso es un detalle, pero hay muchas más cosas, o sea, la verdad es que sí se están haciendo cosas, poquito a poco, señalizando, poniendo caminos, haciendo senderos, me consta que las administraciones están haciendo un esfuerzo, no están muy bien dotadas, especialmente Castilla y León, me consta que tienen la décima parte de presupuesto y personal que Madrid. Tendríamos que ser más solidarios, apoyar más a Castilla y León, a nuestros vecinos segovianos, porque esto es una sierra no solo de Madrid, es también de Segovia, eso hay que ser importante, no hablemos nunca de Sierra de Madrid, es la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Castilla, la Sierra de Madrid y de Segovia, la Sierra de Guadarrama en definitiva.
Afecta, como decías, a las actividades. Este plan se concretan más las actividades que se deben realizar
sí.
en el parque. Que, por ejemplo, la escalada es una actividad que se realiza mucho en el parque.
Todas. O sea, en realidad, el parque, este PRUF determina las que son compatibles e incompatibles. Las
¿cuáles
que son
incompatibles?
Incompatibles. Pues ir en coche por medio del parque, salvo las carreteras asfaltadas, ir en motos. Ir con los perros sueltos. No se debe, ni se puede, y eso se va a limitar.
Los perros con sus correas
con sus
y sus bozales, si lo consideramos, según...
Ya está así en Peñalara, en el Parque Natural de Peñalara ya venía siendo desde hace 20 años. Entonces, no se permite hacer fuego, no se permite lavar los coches, no se permite tirar aceite, no se permite aparcar en cualquier sitio.
Jolín, estás diciendo unas cosas, Paco, que es que hasta duele.
Claro.
Lavar
pues,
los coches.
Pues lo hacen la gente.
¿Lo
que
sigue
lo
haciendo
hace
la gente?
Sí,
¿sigue
sí,
multando
sí.
por esto?
Desgraciadamente hay mucho. Y a veces hasta pesca furtiva con productos tóxicos. Yo he visto bidones de lejía tirados en charcas del río Eresma, mismamente, en Balsaín, de gente desaprensiva que se dedica a esas cosas. O sea, bueno, lo incompatible pues es lo obvio, es lo que daña a la naturaleza directamente. Hacer ruidos, no debemos de gritar, no debemos llevar música alta, pongámonos los cascos, pero disfrutemos de los sonidos de la naturaleza.
Ni gritar tampoco como locos, porque
claro,
cuando vas
claro.
a Peñalara, a la laguna de Peñalara,
sí.
en la que yo me he bañado hace 1000 años,
y yo.
Que
no
estaba
bien decirlo, que ya hace
no está bien decirlo,
25
pero...
o 30 años que está prohibido.
No sé si por el tiempo, porque, bueno, es una cosa que ahora sería impensable, pero yo recuerdo que antes no había tanta gente, claro, y
claro,
uno podía pasear
claro.
sin ningún problema entre caballos
sí,
que venían
sí,
a ver
sí,
qué
sí,
estabas
sí.
comiendo, pero ahora uno se acerca, por ejemplo, a la laguna de Peñalara
claro.
y no puede gritar porque enseguida hay personas que están atentas, personal del parque, a que no griten los niños, a que no molesten a los animales que están allí viviendo.
Claro.
Y que tienen
es muy frágil la montaña, sí. La alta montaña es un ecosistema muy frágil, pero fíjate, tan importante que para estudiar el cambio climático, y el PRUF eso también lo analiza, no hace falta irse a la Antártida. Con subir a Peñalara ya estamos viendo allí el cambio climático, y hay sensores y hay científicos que están allí investigando. Entonces, por eso hay que conservarlo, porque es un bioindicador que nos puede dar pistas y pautas de cómo está el estado ambiental de nuestro entorno y qué tenemos que hacer para no perjudicarlo. Peñalara, tú bien lo dices, la laguna se hacían carreras de natación.
Carrera,
yo
sí.
He competido
sí,
allí
sí,
de chaval
sí.
También. Y ahora no se permite el baño. ¿Por qué? Porque es una laguna muy frágil que si se hubiera seguido con ese ritmo de uso podía haber desaparecido en 40 o 50 años. Se hubiera colmatado, se hubiera secado, se hubiera erosionado las orillas y el fondo se hubiera llenado de limos y aquello hoy sería, nada, un charco fangoso. Entonces, gracias a esa limitación, pues Peñalara tiene garantizado su supervivencia durante varios siglos más o los que toque, según la uh-huh. geología de la zona.
Uh-huh. ¿Tú crees que algún día llegaremos a la prohibición absoluta del acceso a través de coche y al uso de autobuses? Que sean de la comunidad, igual que en otros puntos de montañas del Pirineo, etcétera, en los que tú dejas el coche en aparcamientos cercanos a los parques
claro.
nacionales, y luego ya hay unos autobuses que se encargan de llevar hasta la zona de más alta.
Los lanzadera, bien traído sí. El tema. Sí, realmente, si no permanentemente, en días o temporadas de alta densidad de visitantes, sería muy, muy aconsejable que no se subieran en vehículos privados, que se suba en vehículos colectivos, en autobuses, uh-huh, en uh-huh. trenes, que se potencie el transporte público, porque no se cabe allí. Y además es hasta peligroso porque las carreteras se hielan, hay mucho conflicto y demás. Entonces los aparcamientos son muy pequeños, muy limitados y hay que favorecer el transporte colectivo, el transporte en autobús. Yo saco grupos, hago excursiones, organizo excursiones a la sierra con gente y siempre les fomento, les intento que vayamos en un autobús, que nuestra ocupación es del 10% de si cada uno vamos con nuestros coches. Si alguno vamos con nuestros coches, hay veces que es que no cabemos en los aparcamientos, no se cabe. Pues hay que procurar concentrarnos y ir en un microbús, en un pequeño autobús. Y el futuro va por ahí, como bien dices tú, en otros parques nacionales, en otros lugares, así se hace.
Uno lo asume y ya está.
Ahí está,
sabe dónde
no hay
tiene que
problema.
Llegar.
Dejamos el coche en el pueblo, que luego además paramos en el pueblo y hacemos consumo allí, vamos a las mm. tiendas, a los restaurantes, le damos más vida a los pueblos de la zona, de la periferia del parque, se benefician más de ese turismo que a veces simplemente va de paso y solo para en los puertos.
Te quería preguntar otra cosa. Nos hemos quedado en las actividades incompatibles, pero
sí.
Hay otras que sí son compatibles en el parque.
Compatibles casi todas las que se vienen haciendo. La escalada, el montañismo, que es tradicional, lo venimos haciendo hace más de 150 años. Lo único que pasa es que hay que regularlo, hay que ordenarlo. En cuanto a la escalada, nos han puesto unas limitaciones muy estrictas, pero los escaladores, que son gente muy sensible, muy amante de la naturaleza, los primeros que la defienden, lo entienden. Ahora mismo se va a prohibir, se ha prohibido ya casi moralmente, abrir nuevas vías de escalada. Hay un pacto que solo se pueden abrir nuevas vías de escalada si se desmontan otras. Si por conservación de la naturaleza, porque hay algunas que pasen por nidos, por colonias de aves rupícolas, buitres, águilas, etcétera, pues esas vías hay que desmontarlas. En compensación se dejará abrir otras vías de escalada. Pero las que son las que hay. Ya no se va a permitir abrir nuevas vías. Hay un comité técnico que se va a reunir con los montañeros, la administración, los grupos ecologistas, los ornitólogos, etcétera, que dirá si se puede o no se puede. Y eso se va a analizar. Y con los senderos un poco lo mismo. Si se va en grupos, en determinadas zonas, habrá que pedir permiso. Habrá que ir acompañados de un responsable. Sobre todo para no masificar y para que las visitas sean mejores para todos. O sea, si se masifica algo, pues todos perdemos, ¿no? Entonces, al igual que para ir a ver una exposición al Museo del Prado, pues hay que hacer cola y hay un numerus clausus, hay un determinado número de visitantes, pues en la naturaleza pasa un poco lo mismo. Para evitar que la visita se degrade, tendremos que regular que no pueda pasar más de un número determinado por cada día. Es lo que llamamos un poco la carga pisante de un sendero o de un camino. El sendero aguanta todo, pero hasta un límite. Luego ya entra la erosión, se colapsa y al final estamos todos dándonos codazos por los caminos estrechos de la montaña.
Es un poco agobiante, ¿eh?
Sí,
acercarse a ciertos puntos del parque y encontrarse con tanta gente genera un poco de rechazo a veces, ¿eh?
Sí. Dices tú de compatibilidad. Mira, el tema de las bicicletas está siendo polémico, pero pasa un poco lo mismo. O sea, las bicicletas son máquinas, son vehículos. El ciclista, y yo lo he sido, yo digo, es el mejor medio de acercarte a la naturaleza es en bicicleta. completa, no contaminas, es silencioso, es muy bonito, pero sin salirnos de las infraestructuras acondicionadas. Lo que no se puede es hacer todo terreno, porque estropeamos los pastizales, espantamos a las vacas, espantamos a los animales.
¿Pero qué me estás contando, Paco? ¿Entonces qué hacemos con todos estos ciclistas?
Se puede ir, pero por las pistas
solo
o caminos
pistas
de una determinada anchura. Y ojo, con la velocidad limitada. Pero eso ya es de siempre, ¿eh? Las bicicletas en las vías pecuarias, por ejemplo, que sí están autorizadas, no pueden ir a más de 30 kilómetros por hora. Y en el Parque Nacional van a tener que ir a 30 kilómetros por hora. ¿Eh? Ahora no recuerdo exactamente qué limitación se ha puesto. Me parece que es 30 en las pistas y 40 en los caminos asfaltados. Lo hablo de memoria porque, como ha salido muy reciente, no sé bien cómo está. Pero hay una limitación. Pero también es por convivencia, porque esos caminos los usan los peatones también.
Madre mía, es que cuando tú vas haciendo una ruta por un paseo, ¿no? Que esa es otra pregunta que quería hacer yo. ¿Es mejor seguir siempre los paseos que están hechos ya?
Se debe. Es lo que se llaman recorridos los extraviarios, caminos, salirte
claro.
de los caminos, no es aconsejable porque podemos herirnos, dañamos la naturaleza y además, cuando se apruebe esto, va a estar prohibido. Habrá que ir por los caminos que estén señalizados,
o sea,
y autorizados.
Esto es una de las novedades que
también
trae.
No se puede hacer recorridos extraviarios, que llamamos. No puedes ir campo a través. Ni ciclistas, ni senderistas, ni montañeros. Solo el ganado y los animales pueden recorrer el campo, que es para ellos, que ya están allí, viven de eso, que ellos comen allí. Allí tienen su supermercado,
claro,
su restaurante.
Claro,
nosotros
claro.
vamos un día de paso. Entonces no tenemos que pisarles la comida, no tenemos que destruir su entorno. O sea,
somos intrusos.
Somos intrusos, somos visitantes.
Sí.
Y al igual que vamos al Museo del Prado y contemplamos las maravillosas aves que hay allí, pues si vamos a ver árboles monumentales o paisajes maravillosos, tenemos que hacerlo con mucho respeto, con mucha delicadeza.
Pues claro, es lo que te quería decir. Cuando tú vas haciendo una ruta, seas 5 personas, 10 o 15, porque hay veces que te juntas una panda y decides dar un paseo por la sierra. Es verdad que, no sé si quizá hay una norma para esto, pero nosotros el primero que ve la bicicleta avisa y va corriendo la voz a los del final, sí. porque muchas veces, cuando sobre todo son en subidas, bajan las bicicletas a una velocidad.
Prohibido.
¿Hay muchos accidentes? ¿Tenéis
sí.
vosotros datos sobre
sí,
esto?
Sí.
Porque yo siempre lo pienso,
sí.
no me ha ocurrido nunca, pero...
Sí. Hay personas que se han visto arrolladas por ello. Hay hasta alguna persona en la barranca de Navacerrada que la dejaron en coma. O sea, que hay accidentes, sí. Insensatos, son delincuentes. La mayoría de los ciclistas son gente sana, naturalista, deportistas, maravillosas personas que no tienen culpa ninguna. Y siempre, como en toda actividad humana, pues alguno que es un delincuente, un alocado, bueno, no por eso hay que reprimir a todos,
no,
pero
claro.
sí que hay que poner unas normas que dejen claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. O sea que, en ese sentido, sí ha habido accidentes y muchas protestas. Yo, como vocal de Medio Natural de la Federación de Montaña, me llegan muchas quejas. Y lo primero que fíjate es que es una de las cosas que yo te digo, y yo te digo que yo soy ciclista también, pero la gente no tiene la conciencia de que la bicicleta es un vehículo y está sometido al reglamento de circulación de vehículos. ¿Sabes lo que dice lo primero? Que las bicicletas tienen que llevar luces, tienen que llevar señales visuales y acústicas, tienen que llevar timbre. No lleva nadie un timbre. Y se quejan de que es que no me has oído, que estoy pasando. Pues lo primero
pues
que
no,
tienes
no
que
te
hacer
he oído.
Es... Porque
claro.
la bicicleta es muy silenciosa, por
claro.
suerte, y por eso es compatible con la naturaleza. Pero tienes que llevar un timbre, porque eres un vehículo. O sea, o avisa por lo menos, da una voz. No, van asfixiados subiendo, bajando y no te dicen nada. Y el peatón, como bien dices tú, el senderista, va caminando, charlando con sus amistades, pues no va pendiente de que si viene una bicicleta, porque lo que menos se espera. Entonces, es compatibilidad. La prioridad la va a tener siempre el senderista, el más débil. Luego, los caballos o las vacas. Y luego, las bicicletas, que es un vehículo, que ya es un artículo de fuerza. O sea, que en ese sentido podemos convivir. Todo
de eso
se debe
te quería
convivir.
Hablar también de la ganadería.
Sí, pues la ganadería se considera tradicional, ha modelado el paisaje durante décadas, siglos, milenios, y es imprescindible que continúe. Entonces hay que favorecer que esa maravillosa carne del Guadarrama que decimos, pues la podemos seguir disfrutando muchos siglos. ¿Y qué come esa vaca del Guadarrama? Pues esos pastos que conviene que sigan, porque hoy en día el ganado es el cortafuegos. Es quien evita que se matorralice la montaña, que se matorralicen los bosques y se hagan incendios. O sea que hay que mantenerlo. Y si no hubiera, habría que pagar para que estuvieran. Habría que tener vacas funcionarias o vacas parque móvil del ministerio.
¿Y se contempla también el acceso de todos los propietarios, de todos los ganaderos a sus fincas donde tienen el ganado?
Por supuesto. Las personas que tienen actividades dentro del parque no deben ver menoscabados sus intereses, porque son intereses de todos. Son intereses ancestrales. Entonces, no solamente no hay que menoscabarlos, sino que hay hay que apoyarlos, hay que ayudarles, pues para que mantengan esa actividad tradicional, que es buena para la naturaleza, porque el Parque Nacional de Guadarrama, la Sierra de Guadarrama, está antropizada, es humanizada desde el tiempo de los romanos o de los celtas, si me apuras. Entonces, si ahora quitásemos esas actividades, nos encontraríamos con algo muy distinto a lo que tenemos. No sé si sería mejor o peor, pero nos encontraríamos. Y ahí está, ya entraríamos en otro tema, que podemos quedar cuando queráis para hablar de ello, con el lobo o con otras cosas.
Ya hemos hablado también
que
de
son
ese
buenas,
tema,
malas,
tema,
según sí. cómo se gestionen. Uh-huh, uh-huh. Pero ahí están, y la naturaleza nunca debemos ir en contra de ella. Son bioindicadores, son actitudes que nos conforman nuestro entorno y que tenemos que saber interpretar los mensajes que nos manda. La naturaleza hay que cuidarla para observarla, porque tiene mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender de ella.
Estamos a tiempo de participar y de presentar alguna alegación. Habrá que estudiarse, como bien dices antes,
leerlo,
ese plan rector de uso y gestión, leerlo tranquilamente, cada uno en su casa, porque el acceso imagino que es a través de internet,
internet, si se puede,
en el portal de transparencia, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, porque nos afecta a nuestra comunidad, pero también afecta, por supuesto, como decíamos, a la Junta de Castilla y León. Paco, no te vas de aquí sin darnos una rutilla así para desintoxicar los pulmones estos días, que a lo mejor tenemos algún día de vacaciones o estamos más tranquilos, que sea fácil, que sea
por
asequible,
supuesto.
Algún sendero que no sea el habitual, que no
pues mira,
sea tan conocido.
Yo precisamente en el mes de enero la voy a hacer dos veces, con dos grupos distintos, y voy a ir a una media montaña, porque claro, puede que el tiempo no sea muy asequible, que esté nevando, y me gusta mucho ir a lo que se llama el Monumento Natural de la Peña del Arcipreste de Ita.
Ah, qué bonito.
Fíjate qué bonito,
sí.
Y muy cercano. Es más, es una de las cosas, y fíjate que está bien traído, porque una de las cosas que deja el PRUG claramente indicado es la posibilidad y la necesidad de ampliar este parque nacional. Y es que, por ejemplo, este monumento natural se declaró en 1930 y se ha quedado fuera del parque nacional.
O sea, ¿y por qué se ha quedado fuera?
Pues no lo sé, no quiero yo adjetivar, pero a mí me da que había un poco de torpeza o de que, bueno, era prolongarlo demasiado lejos. Pero fíjate que es que en Guadarrama se intentó hacer parque nacional en los años 20 del siglo XX y no pudo. Pero de lo que quedó de ese intento se declararon los sitios naturales de interés nacional de la Pedriza, de Peñalara y del Pinar de la Cebeda en Balsaín, y el monumento natural de interés nacional de la Peña del Arcipreste de Ita, que lo promovió la Real Academia de la Lengua junto con la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara para conmemorar el 350 aniversario del paso del Arcipreste de Ita por estas montañas. Pues es un lugar maravilloso, tranquilo, asequible, desde el Alto del León, se puede ir con niños, es un sendero además que, fíjate,
fácil,
va entre Madrid, Castilla y León, se pueden ver fortificaciones de la última guerra, es un lugar tranquilo, y si se quiere, pues luego bajar a los pinares de Río Moros en Balsaín o a los pinares
precioso,
de Guadarrama,
sí.
Tablada, etcétera.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa ruta que nos sugiere Paco Canto. Él es naturalista y es miembro del patronato del Parque Nacional de Guadarrama, el Monumento Natural de la Peña del Arcipreste de Ita. Gracias por estar con nosotros un rato, acompañarnos y contarnos que estamos a tiempo de colaborar en
Muchas
esta
gracias.
Modificación. Gracias.
A vosotros,
Paco.
A los oyentes, salud y que nos veamos por los montes.
Claro que sí.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En HR Motor nos hemos vuelto locos, pero mejor para ti. Liquidamos 200 vehículos kilómetro cero seminuevos de todas las marcas y también industriales, y solo hasta final de año. Financiación total sin entrada. ¡Felices fiestas!
Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz, y en hrmotor.com.
Mardimundo estrena nueva perfumería en Leganés y lo hace cargado de sorpresas para ti. Visítanos en la calle Juan Muñoz 35 y disfruta de lo mejor en fragancias, colorido, cosmética y para farmacia con las mejores ofertas de lanzamiento. Te esperamos en Mardimundo Leganés.
Mardimundo inspira tu mundo.
Hazle a los Reyes Magos el mejor homenaje de estas Navidades con un roscón de Reyes de Pastelería para Ninfo. Llévate el tradicional o el de nata, crema o trufa. Haz ya tu reserva en el 91-887-8767. Estamos en calle Mayor 65, Pastelería para Ninfo, en Alcalá de Henares, conservando siempre la vieja tradición.
Vive la época más mágica del año con nosotros en el Centro Comercial Parque Rivas. Hemos preparado talleres y actividades para los más pequeños hasta el 5 de enero. Podrán hacer galletas, brochetas de fin de año, cajitas de regalo y muchas cosas más. Centro Comercial Parque Rivas, salida 17 de la A3. Nos importas tú.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
We'll be right back.
12.54. ¡Qué música tan bonita aquí en Herrera, en COPE Más Madrid! Y la compartimos con Rafa García Gómez, que es gerente de CECOBA, CECOBA Servicios Integrales. ¿Qué tal? ¡Y feliz año!
¡Feliz año! ¡Buenos
Rafa,
días, Ana!
Rafa, que fíjate, no nos saludábamos desde el año pasado.
Pues sí,
¿eh?
Desde
anda,
el año
que
pasado.
No ha llovido. Pues no ha llovido nada, que lo sepas. Está el tiempo fatal. Sí. A ver si llueve. Tenemos aquí a Rafa con nosotros porque en muchas ocasiones no sabemos a quién dirigirnos cuando tenemos un problema en nuestras casas, pero no solamente te voy a decir un problema relacionado con lo que ellos tratan en general o con lo que ellos hemos hablado en otras ocasiones. Hemos hablado siempre de gas o de calefacción, uh-huh. pero es que no. En una casa hay muchas instalaciones que funcionan y uh-huh. que nosotros debemos poner a punto en muchas ocasiones y no sabemos dónde acudir. Por ejemplo, el tema de la climatización, el tema de energías renovables o la protección contra incendios, reformas en general, fontanerías. Todo eso lo suplís vosotros, Rafa.
Sí, así es. Llevamos casi 40 años realizando todo tipo de instalaciones y servicios, ¿no? Intentamos ser siempre, asesorar siempre según las necesidades que los clientes tengan y dando todo tipo de facilidades en cuanto a financiación de sus obras se refiere, ¿no? Y que además nuestros clientes lo valoran muchísimo, ¿no? Y lo más importante, tenemos precios competitivos y sin ningún tipo de sorpresas.
Sin ningún tipo de sorpresas, porque además ellos te dan un presupuesto sincero, como tiene que ser.
Así es.
Exacto, conciso de lo que tienen que hacer en tu casa, en alguna de las ramas que hemos dicho anteriormente. Uh-huh. Y ellos te dan el presupuesto y además no te cobran el desplazamiento.
Nosotros no cobramos desplazamiento. Es cierto que hay ciertas intervenciones que realizamos que no son necesarias los desplazamientos, simplemente con un envío mediante a teléfonos por WhatsApp o correo electrónico, pues nos hacemos una idea de la intervención o la necesidad que tiene el cliente y no hace falta ni que ellos pierdan el tiempo ni nosotros y por lo tanto vamos a tiro hecho a realizar, pues a reparar en definitiva o hacer una instalación sin necesidad de hacerlo. Pero la gran mayoría hay que ir, por supuesto.
Qué maravilla esto de los teléfonos que hacen las fotos, ¿verdad?
Eso es. Sí, la verdad que a nosotros nos ha facilitado mucho, sobre todo siempre que sea algo visible, quiero decir, todo lo que sea oculto, pues evidentemente no lo puedes valorar, pero hay
cosas que son...
Exacto, un cambio de una caldera es un cambio de una caldera, sí. Hacer una calefacción es una calefacción, un aire acondicionado es un aire acondicionado, ¿no? O sea que hay ciertas cosas que podemos darlas sin necesidad de acercarnos y si aún así el cliente por tranquilidad necesita que nos acerquemos, no hay ningún problema, nosotros estamos ahí.
Realizáis las instalaciones uh-huh. y realizáis el mantenimiento. Y gracias a eso, en muchos hogares se consigue llegar a este ahorro económico y energético uh-huh. que nosotros no conocíamos, que pensábamos que era el que teníamos y que venía cada mes a nuestra cuenta, pues porque es lo que hay, si no entendemos sobre todo temas, claro.
No, pues se puede conseguir mucho ahorro energético, ya no solo por cambio de bombas, de la propia máquina que aporte el calor o el frío, ¿no? Sino que hay en determinados puntos en los que, introduciendo o haciendo una serie de reparaciones, porque hay muchas instalaciones en Madrid, ya no estoy hablando de solo de colectivos como comunidades de propietarios, sino propias casas, ¿no?, que todos tenemos, ¿no?, que tenemos nuestra calefacción individual, por ejemplo, pues cambiando ciertos elementos, pues conseguimos un cierto ahorro, por ejemplo, las bombas, ¿no?, unas bombas que ahora son electrónicas, que miden el caudal variable, todo ese tipo de cosas.
¿Qué es eso que me estás diciendo?
Pues son bombas que van regulando en función del consumo que necesita la casa, por ejemplo, de calor, pues van abriendo, van haciendo más paso, más el cierre y, por lo tanto, conseguimos un cierto ahorro, ¿no? Pero nosotros, sobre todo, lo que queremos decir es que estamos ahí, aparte porque somos competitivos, porque aportamos un valor añadido al cliente y sobre todo es ahí en el tema de reparaciones cuando nos llaman, en el que nosotros no metemos ahí precios y precios y precios en el que el cliente al final pues se asusta y aunque lo hagamos bien o lo hiciéramos bien acaba descontento.
Los chicos de CECOBA, Servicios Integrales, son de confianza, llevan muchas uh-huh. décadas cuidando de muchos hogares, solo tienes que marcar un teléfono porque yo creo que es lo más fácil.
Eso es.
Rafa, el 91-375-64-55, 91-375-64-55, también tienes la web cecoba.es. Rafa García Gómez, uh-huh. gerente de CECOBA, gracias por estar
gracias
aquí y gracias por cuidar de nosotros.
Nada. Eso está hecho. Gracias.
Enseguida volvemos. Te dejamos con los informativos de la cadena COPE.